editorial francesa Rivage va a publicar Sucre Noir, que se podría traducir como azúcar negro o azúcar de caña, segunda novela del escritor venezolano Miguel Bonnefoy, en la que este escritor nos propone un viaje a la exuberante región del Caribe, en la que la fuerza de la naturaleza es capaz de acabar con la codicia de piratas y bucaneros. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su intensa trayectoria literaria, Miguel Bonnefoy ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Miguel.
Buenas tardes, Jordi.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Gracias a ti.
Permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en París, hijo de un escritor chileno y una diplomática venezolana, pero que a los 6 años vas a instalarte en Venezuela, donde vivirás 11 años. Me gustaría que nos contases qué recuerdos te quedan de ese largo periodo en Venezuela.
Uno dice que los primeros recuerdos llegan más o menos a los 6 o a los 7 años, que la memoria trabaja de esa manera, que al principio es algo con una especie de baldosas abstractas y que de repente a los 6 años aparecen los primeros recuerdos conceptuales, palpables, reales. Y entonces, efectivamente, mis primeros recuerdos son en Venezuela, probablemente en una playa con un olor a mango y a sal, así, muy violento. Y recuerdo, efectivamente, que estábamos en la playa de Cata, donde unos amigos tenían una familia y unos cangrejos gigantescos que caminaban enfrente mío. Vaya usted a entender por qué. ¿Sí?
¿No te quedan recuerdos de la región parisina de París?
No, de esos primeros años, antes de los 6 años. Después yo hacía regularmente la ida y vuelta, ya que en mi corazón pienso que hay un mestizaje posible y que me presento como franco-venezolano, porque tengo por un lado la cultura francesa, la lengua francesa, el imaginario colectivo francés, y por el otro lado también tengo el idioma, la cultura y el imaginario tropical venezolano.
Precisamente tu padre se llama Michel Bonnefoy.
Absolutamente.
Chileno, pero con orígenes franceses, ¿no?
Sí, fíjate que él se llama, de bautizo, Pedro Miguel Bonnefoy. Y es después de la tortura que, llegando en Francia con la clandestinidad, decidió cambiarse el nombre a Pierre Michel Bonnefoy para francizar el nombre y quizás para pasar más inapercibido aquí.
Digamos, Miguel, que tu padre es escritor y ex militante del MIR y que fue detenido y torturado, como nos decías, por la DINA, lo que cuenta en un libro precisamente autobiográfico. ¿Te hablaba tu padre de esa dura experiencia ahí en Chile?
Sí, muchísimo. Fíjate que el padre siempre habló y con lujo de detalle nos dio absolutamente todo el relato de lo que pasó en la tortura, quizás porque justamente saliendo de la tortura lo primero que hizo fue escribir un libro que se llama Relato en el Frente Chileno, que es, como tú decías, una autobiografía, un testimonio de la tortura, en el que cuenta, bueno, los interrogatorios, en el que cuenta lo que pasaba en la celda, lo que pasó en Villa Grimaldi, las idas y vueltas y después cuando estuvo en la prisión común. Y quizás el hecho de haberlo escrito era una manera de hacer una catarsis, una manera de purificarse sus sentimientos y de hacer pasar el dolor personal en el dolor de los personajes. Es la razón por la cual hoy en día, cuando le preguntas, él te habla muy abiertamente de eso, quizás también porque hay un deber de memoria y un deber de transmisión.
Cuéntanos, Miguel Bonnefoy, ¿qué hizo que a los 16 años o 17 decidieses venir a Francia a estudiar el bachillerato?
Fue por el trabajo de mi madre. Mi madre, siendo diplomática, siempre estuvimos de frontera en frontera, de capital en capital, y entonces estuvimos viviendo mucho tiempo en Lisboa, después volvimos a Caracas, y de Caracas la nombraron de nuevo aquí en París, porque fue un embajador que se llama Roy Chatterton, que la pidió para ser agregado cultural aquí en la Embajada de Venezuela, en París, en la Avenue Kléber. Y entonces llegamos, y yo tuve que hacer mi último año de liceo, y después, cuando mi madre llegó a la casa, diciéndonos, esta vez nos vamos a Roma, nos vamos a Italia, me acaban de nombrar en Italia, unos 2 años después, yo le dije, mira, yo creo que me voy a quedar aquí en París, pues tengo ganas de estudiar literatura francesa en la Sorbona. Y entonces mi hermanita se quedó conmigo, mi padre entonces se fue a Caracas y mi madre se fue a Italia.
Precisamente en la Sorbona vas a hacer 2 másters, uno sobre Román Garry y otro sobre el poeta Luis Aragón.
Absolutamente.
Era una manera de seguir el compromiso político y literario de tu padre.
Bravo, muy bien, sí. Desde siempre me pareció evidente que había una relación estrecha entre la política y la literatura, y que si tenía que estudiar literatura tenía que ser la literatura comprometida. Como naturalmente estaba en la Sorbona y estaba en una disciplina que era de literatura francesa, tenía que elegir alguna literatura francesa, y entonces me permití permití entrar en el 20e siècle français y escribir sobre Louis Aragon en todo lo que es su trilogía de Monde Réel, en el que habla justamente del compromiso político, y Romain Gary con el heroísmo en Las raíces del cielo. Entonces era evidente para mí que tenía que estar ahí el cruce entre el estudio literario, el relato, la estructura narrativa, el desarrollo de los personajes, y por el otro lado, el compromiso político con sus luchas sociales y con sus combates literarios.
Gran poeta, Luis Aragón.
Inmenso.
Más allá de su compromiso
político. Absolutamente, por supuesto.
Miguel Bonfó, vas a volver a Caracas, donde vas a trabajar en la alcaldía para crear un área de cultura casi como un agregado cultural, se podría decir. ¿Cómo fue esa experiencia?
Cuéntanos. Claramente, yo estaba, cuando tuve el máster, en el último momento del segundo máster, cuando ya los profesores me pusieron la espada en los hombros diciendo ahora usted es maestro en letras, etcétera, yo me fui a tomar un café para festejar con unos amigos y nos pusimos a hablar durante dos horas del lugar de la coma en la obra de Proust. Y recuerdo haber estado a la vez fascinado y a la vez interrogado, diciéndome cómo es posible que yo esté con mis contemporáneos en un mundo tan difícil como este y que estemos tomándonos dos horas para hablar de Proust. Es a la vez bello y terrible, me dirás. Pero en ese momento pensé de que si yo quería escribir libros tenía que conocer el hombre y conocer quizás un poco más de mi cultura para poder escribirla realmente. Entonces, con mucha humildad, recuerdo que ese mismo día llegué a mi casa, compré entonces un pasaje para Venezuela sin vuelta y me fui entonces allá a trabajar en el brazo cultural de la alcaldía de Caracas, que se llamaba Fundarte, en el mundo de los teatros, de la cultura, de la música, de los marionetistas venezolanos, y olvidarme completamente de la Sorbona y de todos sus aspectos literarios. Yo durante tres años no escribí ni una sola línea, ¿sí? Era leyendo, era escuchando, era tratando como una esponja de agarrar y de absorber los ruidos confusos del mundo, ¿sí?
Una fuerza extraordinaria en Caracas, el arte, la música.
Absolutamente, sobre todo en algún momento también, durante los buenos momentos de la Revolución, en el que la cultura popular estaba en el centro de atención del interés colectivo, y entonces era prácticamente gratis. Yo recuerdo que trabajaba en el Teatro Municipal ahí en Caracas, y entonces el Estado pagaba una inmensa parte para que el teatro funcione, para que hayan grandes obras que se presentan, para que los caché de los actores, que eran importantes, una gran parte lo pagaba el Estado para que la entrada para el pueblo sea de 3 bolívares, es decir, una ridiculez. Eso para que la cultura no sea el privilegio de los burgueses y de la oligarquía.
Cuéntanos, Miguel Bonfoy, ¿cuándo decides ponerte a escribir de una manera seria, por no decir profesional?
Mi padre escribía, naturalmente, entonces al principio las cosas se hacen por mimetismo, ¿no? Entonces, obviamente que yo quería imitar a este hombre que publicaba libros y que hablaba bien de literatura. Mi madre, por el otro lado, era agregado cultural. Entonces, era una casa donde siempre pasaban poetas, escritores, músicos. Entonces, de alguna manera, había ahí una especie de, ya una tierra bastante fértil para poder escribir. Y es terrible tener el discurso romántico clásico diciendo yo desde niño escribía y leía y mi madre me tenía que quitar la pluma de la mano porque si no me iba a enfermar, pero tengo que admitir de que de alguna manera había de eso, es decir, desde niño siempre estando escribiendo y era como una necesidad biológica de hacerlo. Tenía una historia en la cabeza y necesitaba librarme de esa historia como uno se libra de una limaña o de una enfermedad, porque si no la historia me iba a comer por dentro. Entonces de alguna manera siempre estuvo lo de la escritura. Obviamente las primeras versiones eran de una torpeza espantosa. Hoy en día, poco a poco, he conseguido algunas astucias para poder darle a los personajes y a la estructura un poco más de fluidez.
En tu primera novela, El viaje de Octavio, precisamente el protagonista se corta la mano para no poder escribir, ¿no? Tales sus ganas, sus ansias de escribir. ¿Te has cortado alguna vez tú la mano?
Fíjate que no, en verdad, no. Pero te confieso que esa historia me vino de una película que probablemente viste, que se llama Padre Padrone, maravillosa, donde el niño, justamente porque tiene vergüenza de no saber hablar bien, se corta la lengua y le muestra después a la profesora su lengua ensangrentada, diciéndole, me vas a disculpar, pero me mordí la lengua, no puedo hablar, ¿no? Y entonces la misma idea, me pareció hermosa esa idea de que la vergüenza puede ir tan lejos que uno prefiere herirse más bien que de aceptarla. Y entonces, de alguna manera, en esto de Octavio era una analogía, es decir, este hombre que es analfabeto, y entonces se tenía que cortar la mano y prefería cortarse la mano, herirse, más bien que de admitir al mundo de que no sabía escribir.
Y ahora, Miguel Bonfoy, nos traes una segunda novela, Sucre Noir, Azúcar Negro, una novela que arranca con un naufragio, el del barco del corsario Henry Morgan. Ya habías publicado un libro de cuentos con el título Naufragios.
Bravo,
¿no?
Muchísimas gracias, absolutamente. No sé, pocas personas lo saben, así que muchas gracias por recordarlo, sí.
¿Qué te fascina de los naufragios?
Mira, ¿no? Claramente, me pregunto y me pregunto contigo, porque yo también he observado que en varios de mis libros siempre hay naufragios, y yo no soy un hombre del mar ni un hombre marítimo, así que no he tenido nunca barcos y tampoco he estado naufragiado, así que no sé dónde viene. Me pregunto quizás si por un imaginario colectivo venezolano nos enseñan en el colegio, y es un error, de que nuestra historia empieza con el naufragio de unos españoles que llegaron a las costas americanas, y quizás entonces de alguna manera, en un inconsciente un poco extraño, yo me digo que la historia con H mayúscula y con H minúscula empieza con un naufragio. Quizás entonces por eso muchos de mis libros empiezan con un naufragio, es curioso de verlo así. Sin embargo, debo confesar de que es sobre todo una fascinación por el mundo de la piratería, por el folclore de la piratería, el folclore de los bucaneros, de lo que llamaron los hermanos de la costa, los vagabundos del mar, y me parecía hermoso poder empezar un libro con historias de pirata.
Stevenson no está muy lejos, ¿no?
Absolutamente, tienes razón en esto de la novela de aventuras, sí, Stevenson, pero tantos otros están muy cerca, y los venezolanos han escrito mucho sobre los piratas.
Nos transportas con tu relato a esa selva exuberante que acaba disolviendo ese barco como si fuera, dices, un terrón de azúcar, un barco que acaba a 50 metros del suelo en la copa de un árbol, ¿no?
Claramente, me pareció...
Es cierto eso.
Sí, exacto. Me dije que empezar el libro con una imagen que sea totalmente surrealista y que tenga algo del realismo mágico, me parecía bonito para que después todas las consecuencias sean naturales. Es decir, empiezas un libro diciendo un barco aparece en la cima de los árboles y a partir de ahí el resto del libro, es decir, las 200 páginas son consecuencias naturales de este elemento sobrenatural. Y ahí es donde está un poco la descripción que le daba García Márquez al realismo mágico, esa idea de que es como un vaso de agua en el que le pondrías una gota de cianuro. ¿Me entiendes? Esa era la idea. Es decir, empezar con algo sobrenatural y después darse el lujo de decir cuáles serían las consecuencias naturales y realistas de lo que pasaría con eso. De ahí nació la idea de este buque en los árboles.
Aunque no es tan mágico, ¿no? Un buen tsunami puede llevar kilómetros tierra.
Totalmente. No solo eso, sino también han habido naufragios, por ejemplo, en ríos. El naufragio queda ahí, el barco queda ahí, los hombres se van y poco a poco el río entonces se termina secando y entonces los árboles se terminan agarrando, la selva lo ve y pudiese... O sea, hay mil... Fitzcarraldo, tú no sé si te acuerdas de esa escena en la que mueven un barco en una montaña. ¿Quién sabe si por ahí moviendo el barco hay un ataque, una emboscada y entonces de repente el barco queda ahí para los siglos?
Increíble. En la hacienda donde transcurre tu novela y donde van a parar varias generaciones de Oteros, la familia Otero, la radio naciente ahí en los albores del siglo XX tiene un papel muy importante, ¿no? Para la protagonista y para la gente que vivía pendida a la radio.
Sí, claramente. Me parecía bonita esa idea. Era mi abuela, Fanny, quien me había hablado de que ella vivió por un tiempo en unos pueblos en Chile donde decía que estaban estas telenovelas radiofónicas. Y entonces Vargas Llosa tiene un libro lindísimo de la tía Julia, el escribidor, en el que habla justamente de estos guionistas de telenovelas radiofónicas en el que tienen algunos actores que vienen a dar sus novelas. Y entonces ella decía que a veces, como todo el mundo en el pueblo escuchaba la misma telenovela, ella decía que caminaba y de ventana en ventana, en diferentes casas, iba siguiendo la telenovela y sabía en el camino hacia el trabajo qué es lo que estaba ocurriendo, tanto que era lo único que todo el mundo escuchaba. Y entonces me decía que en esas telenovelas, además de eso, además los campesinos se podían pasar mensajes entre ellos y entonces mandaban mensajes a la radio diciendo, ¿pudiese usted decir a tal hora de que vendo mi vaca por 10 pesos en tal lugar y que pregunten por Pedro cuando van a tal...? Me había parecido tan hermosa esa idea que me dije, ¿cómo historias de amor no se crearon probablemente con estas telenovelas radiofónicas?
Mejor que internet, casi, ¿no?
Pues claramente, mucho más romántico, me dirás.
Miguel, ¿se puede leer tu novela como una gran metáfora? Los tesoros mayores son el trabajo y la constancia y no las monedas de oro que se pueden encontrar por ahí escondidas.
Bravo, me parece que lo dices muy bien, Jordi. Está obviamente esa metáfora, esa alegoría, pero también hay otra parábola que me pareció además más interesante y quizás más política, que también el tesoro es quizás el oro, entonces también el oro negro, y entonces había como una parábola con el petróleo en Venezuela. Es decir, que en los años 20 se descubrió unas minas de petróleo en el suelo venezolano que pasaron casi medio siglo en acabarse. Y desde entonces ha sido a la vez la grandeza y a la vez el más grande de las pérdidas para el país, a tal punto que creamos una renta petrolera. De alguna manera, en este libro era hablar de esa realidad, pero pasando por esa alegoría y mostrando a qué punto estos personajes siempre están tratando de voltear la tierra para conseguir tesoros en el fondo, sin darse cuenta que el verdadero oro está en la cultura del maíz, en la cultura del arroz, en la cultura del azúcar, en la cultura del índigo, del tabaco, y no a unos pies bajo tierra, en unos cofres llenos de clavos de plata. Quizás entonces por ahí había una metáfora más bien sobre el petróleo, y quizás el libro se llama Sucre Noir porque por un lado es el azúcar negro, azúcar negra de la melaza, color miel, color ámbar, y también el azúcar negra, que es obviamente el oro negro del petróleo.
Quizás la baja del precio del petróleo va a ser a la larga beneficiosa para Venezuela, ¿no?
Mira, esos ya son consideraciones de economistas y siempre es muy difícil, pero algo es seguro, que como decía el gran poeta Arturo Uslar Pietri, hay que sembrar el petróleo. Es decir, el petróleo tiene que construir escuelas, tiene que construir hospitales, tiene que construir universidades, multiplicar las vacas en los campos, multiplicar las gallinas en los gallineros, y no convertirse en simplemente un lugar de importaciones.
Venezuela está pasando por momentos difíciles políticos. ¿Cuál es la salida de Venezuela?
Mi querido Jordi, si la supiese, estaría enfrente de la Asamblea Nacional y de los parlamentos venezolanos hablando de eso. La situación es delicada, la situación es complicada, y yo simplemente estoy tratando, como puedo, de rendirle homenaje a un pueblo que es grande, con mi literatura y humildemente siendo el embajador de alguna literatura venezolana.
En fin, pues ya lo saben, Sucre Noir, Azúcar Negro, novela de Miguel Bonfoy, va a aparecer el mes que viene aquí en Francia y en francés. ¿Hay alguna traducción prevista ya?
Fíjate que sí, ya lo vendimos al inglés, lo vendimos al italiano, lo vendimos al español y lo vendimos a Holanda, fíjate. Sí.
Pues ya lo saben. Y si quieres volver a escuchar íntegramente este programa o verlo en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales, en YouTube y en nuestro programa, en nuestra página web oficial en español, RFI en español. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Mathieu Salabert, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de que todo salga bien en este programa. Y permíteme también saludar a nuestros oyentes que nos escuchan en Caracas, porque se nos escucha en Caracas a través de Radio Caracas, al radio. Gracias de nuevo, Miguel.
Gracias, Jordi.
Y mucho éxito con tu libro.
Muchísimas gracias.